mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ahí está el testimonio de uno de los vecinos de Ador, que estaba viendo cómo el fuego se acercaba a su caseta y quemaba parte de esa zona, bueno, pues todo lo que encontraba a su paso. Esto ha provocado, entre otras cosas, que el ayuntamiento de Ador haya tomado la decisión de confinar a unos cuantos vecinos y a otros, bueno, pues sacarlos de sus casas en previsión de que el fuego pudiera avanzar hacia esa zona. Vamos a escuchar también este otro testimonio de estos mismos vecinos desde El Cabezo, en la zona de Ador, que es el término municipal que llega hasta la zona de Villalonga.
Mira ya, El Cabezo, tío, El Cabezo. Me cague la madre que va a parir. El Cabezo, tío. Todo. Me cague. Mira. Que bola todo. No te la terme de pin. Pues Nemo.
Bueno, se entiende lógicamente la preocupación, la angustia de ver cómo el fuego avanza y de no saber eso cómo se puede controlar. Vamos a hablar, antes de continuar, con más testimonios para saber la última hora del incendio con el secretario autonómico de emergencias, Javier Montero, desde el puesto de mando avanzado que está controlando las labores de extinción. Señor Montero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué podemos contar de la última hora de la evolución de este incendio?
Bien, pues la verdad es que estamos teniendo momentos más optimistas, porque a pesar de la climatología adversa que estaba avivando el fuego y haciéndole correr hacia el flanco sur, que es el que más nos preocupaba, hemos conseguido meter una serie de máquinas que están ahí trabajando y apoyadas por unas por dos medios aéreos, dos helicópteros, que nos están permitiendo hacerle frente y parece ser que con buenos resultados. Estamos ahora mismo en un momento de bastante optimismo para controlar la situación.
Sí, explica usted que han podido volar dos helicópteros, eso quiere decir que el viento ha amainado un poquito, ¿no?
Vamos a ver, han volado, han sido cuatro. Han sido primero el Alfa 2 y el Víctor 2. Lo que pasa es que ahora están en descanso y ahora están otros dos, uno del consorcio de bomberos de Valencia, los anteriores son de la Generalitat, y ahora sería uno del consorcio de Valencia y otro de la UME, del Ministerio. Entonces, están ahora sirviendo de apoyo y están haciendo posible, porque sin medios aéreos es súper... muy complicado, tanto por el viento como por la orografía de la zona. Y bueno, pues si el viento sigue así y podemos mantener los medios aéreos activos, pues la verdad es que tenemos muchas posibilidades de controlar la situación.
¿Cuál es la previsión meteorológica que se maneja, secretario autonómico?
Bien, en principio... No parece que vaya a ser mucho peor, tampoco mucho mejor, pero bueno, hay que jugar con las cartas que nos están llegando, ¿no? En principio, lo que nos espera es que se empeore demasiado, que no suban los vientos, con el viento de poniente que está haciendo, que es malo y que no ayuda, podríamos seguir trabajando y bueno, pues esperar que la cosa funcione como está funcionando ahora mismo. Que nos está, bueno, que gracias al esfuerzo de las brigadas, de los consorcios y de todas las fuerzas del orden público, pues nos está dando muy buen resultado.
Tengo ahora información de que... Sí, adelante, perdón.
No, que sí, que entiendo los comentarios que estaba escuchando antes de intervenir, porque efectivamente la cabeza del incendio, que es donde se estaban recibiendo esos avisos, pues era un fuego muy muy llamativo, pero bueno, ha llegado a una zona de cultivos donde por sí solo se va a controlar, a pesar de que pueda seguir avanzando, ya no es tan peligroso, y bueno, lo que hay que hacer en esos en esas poblaciones es cerrar las puertas y ventanas y no salir de las casas. Esa es el...
Eso justo es lo que le quería preguntar, si podía haber más evacuaciones, porque hasta ahora creo que ha habido unas 850.
Sí, efectivamente, hasta ahora se han evacuado unas 850 personas, se van incluso a mover algunas de esas personas, en el caso de Potríes, que habían ido los de una residencia y bueno, dos residencias, una más de temas de discapacidad y otra de otro tipo, pero en principio... toda esa gente pues necesita una serie de cuidados que bueno, pues para una primera solución sí que ha podido ser esos dos polideportivos que gracias a Potríes hemos podido utilizar, uh-huh. Pero ahora estamos ya buscando otra solución más a largo plazo, ¿no? Porque no van a poder volver seguramente hoy tampoco a su domicilio.
Sí. Pues,
en principio hay muchos, como tú bien decías, muchos evacuados, pero en principio... la mayor parte de ellos se han ido a casas de familiares, de amigos, están siguiendo bien las instrucciones y bueno, pues a ver, los casos de estas personas que no tienen esa facilidad o el de algunos extranjeros que tampoco tienen a lo mejor esa gente directa a la que acudir y de la que tirar, pues se está solucionando con sus propios, se está solucionando con los propios medios de la gente que tiene cerca.
Cuando se inició este episodio de fuertes vientos, señor Montero, uno de los miedos más grandes era el que hiciera aparición el fuego. Ya lo hemos tenido y vemos la bueno, pues el calibre que está cogiendo este incendio. ¿Se saben ya las causas?
No. Las causas son desconocidas. Por el momento fue un día, el día ayer, en el que se iniciaron 10, 11 focos en toda la comunidad valenciana. El viento facilitó mucho que se produjeran este tipo de fenómenos y es muy pronto, sobre todo en este caso en el que no se ha podido entrar a investigar, para que podamos entrar en valorar esa hipótesis.
Bueno. Pues le deseamos mucha suerte a usted y a todos los medios que están trabajando en esa zona, en este puesto de mando. Ojalá consigan hacerse pronto con ese fuego y, bueno, pues acabemos con esta pesadilla que está azotando a todas esas poblaciones de la zona de la Veda Albaida. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Pues esta es la última hora. Parece que está dando una pequeña tregua a ese fuerte viento y que ha permitido que al menos algunos medios aéreos puedan tomar vuelo y trabajar desde el aire, que es la única manera de poder controlar este fuego con esta extensión y esta dimensión. Seguimos recabando información. Desde ayer, los vecinos de la comarca de la Veda Albaida, que estaban cerca de la zona, pues viven una situación de preocupación, de incertidumbre, y hemos querido, bueno, pues pulsar su preocupación y tener su testimonio para ofrecértelo. Mirela trabaja en un bar de Palma de Gandía.
Está cerca, muy cerca. Ha cruzado la carretera y ahora está quemando las cañas ahí donde el río. No creo que puede venir los aviones de momento. Vino uno, pero nada más. Y ya está todo preparado, yo qué sé. Yo estaba cerca anoche del fuego y me he bajado algunas maletas con las cosas más importantes aquí donde trabajo.
Nos damos ahora una vuelta por Ador. Hemos hablado con José Ricardo. Nos cuenta que no están evacuados, pero sí confinados por el viento.
A ver, hay muy poco aire ahora. O sea, y entonces el poco de aire que está viendo se ha girado hacia el otro lado y lo único que queda es algo de humo. Sí, está de la Guardia Civil que no deja atravesar lo que son los vehículos y tal,
sí,
pero lo que tampoco es para tanto de momento.
Vale. ¿Cuál es la información que os han dado? No sé, ¿os han dicho que os podéis volver al pueblo en breve o que de momento hay que estar donde estéis?
De momento la gente no ha abandonado el pueblo, de momento han confinado algunas casas,
¿sí?
Más que nada por el tema de lo que es humo, no por el fuego.
O sea que lo que se está dirigiendo hacia el pueblo es el humo del incendio, ¿no? Que es, lógicamente, exacto, también es tóxico y es perjudicial y hay que tener cuidado con ello, ¿no?
Exacto. la gente evidentemente está, debe estar nerviosa, pero está más que nada, la gran mayoría de gente está dentro de casa. No se ve gente por, más o menos por la calle. La Guardia Civil sí que está a la entrada del pueblo, no deja entrar a nadie.
También hemos hablado con Nordini, que trabaja en un taller, y hace tan solo un ratito le hemos pillado también, pues lógicamente, cerrando.
Sí, estamos mal, de verdad, que la gente no puede, tengo, por ejemplo, clientes que no pueden ni entrar al pueblo y llevar coches, no pueden recibir recambios ni nada.
En tu caso concreto, ¿os han desalojado de la zona donde está el taller o podéis acceder sin problemas?
No, yo vivo en otro pueblo, pero aquí en el taller vengo para trabajar, pero...
¿Pero tú ahora mismo estás en Ador?
Sí.
¿Y sí que te han dejado acceder al taller?
No me han dicho nada aún, pero estamos a la espera. De verdad, más pillado que estoy cerrando la puerta, porque entra humo, está el asunto mal, de verdad.
Donde todo se originó es en un barranco de Montichelvo. Marcel Carrillo nos lo ha contado como lo sufría en el pueblo.
Estoy dando una vuelta con el coche. Lo que es el fuego aquí en Montichelvo está más o menos controlado porque el forestal me ha dicho que se ha parado. Han estado toda la noche varios camiones en lo que es la sierra. Por aquí en el pueblo hemos podido estar todos en nuestras casas, pero ha sido jodido, sí, ha sido duro.
Pues esta es la situación que tenemos en Montichelvo, Ador, Palma de Gandía, Vilallonga. Esperemos, como decimos, que pronto los medios aéreos y de extinción en general se hagan con este fuego, y lógicamente cualquier información que podamos tener de última hora enseguida os la trasladaremos para que tengamos todos cumplida la información. Os adelanto también que en la página web cope.es/Valencia también tenéis detalles de cómo se originó la información de este fuego y cómo ha ido evolucionando hasta el punto en el que estamos actualmente. Vamos a cambiar de asunto enseguida, os cuento el tiempo, el viento fuerte va a continuar, pero nos centramos también en otros temas, otras cuestiones, como por ejemplo el túnel de Pérez Galdós, que ya parece que tiene días contados. Como te decía, el cielo hoy con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el interior de la mitad norte. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas, atención, en descenso localmente notable. El viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes, eso sí, amainando a últimas horas. Ahora mismo en Valencia tenemos 20 grados.
Mediodía. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gran concierto de Navidad, arias de ópera. Las arias de ópera más importantes de la música clásica. Verdi, Vivaldi, Puccini. Las canciones mágicas napolitanas llegan esta Navidad al Ateneo Mercantil de Valencia.
Sábado 23 de diciembre a las 7 de la tarde. Entradas en ateneovalencia.es.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mel, polen, torrons, cosmetics, salut natural... Vine a Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 10 al 12 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Tens tota la informació en fibamel.com. Col·labora València Turisme.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
más Valencia.
Estar informado.
Naturalmente, con este anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia de la supresión del túnel de Pérez Galdós, una reclamación histórica desde hace ya no sé cuántos años que hacen los vecinos de la zona, bueno, pues nos queremos preguntar, lógicamente, qué piensan los vecinos después de este anuncio y del proyecto que se está presentando. Como digo, con la supresión y la construcción de una especie como de bulevar que va a conservar algunos carriles en ambas direcciones, pues para que bueno, den acogida a la enorme circulación que normalmente pasa por la zona. Tengo al teléfono a María Jesús del Río, del colectivo Fuera Túnel, de Pérez Galdós. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que pasan los años, yo contigo ya he hablado en alguna ocasión, la última hace bastante tiempo, por cierto, sí. Todo se ralentiza mucho, ahora por fin tenemos un anuncio y te quiero preguntar cómo ha sido recibido por los vecinos y si el proyecto tal y cual se presenta os acomoda.
A ver, nosotros estamos realmente satisfechos de haber conseguido que ese túnel que llevamos reivindicando, al que se le dé una solución, uh-huh, finalmente el ayuntamiento, los actuales concejales, hayan caído en la cuenta que efectivamente ese túnel es un problema para renaturalizar la avenida. Entonces, los anuncios que hemos oído son todos que un poco en la vía de que nosotros lo que queríamos era eliminar el túnel. Uh-huh. Eliminar el túnel es una de las, no eliminar, sino dar una solución, es lo que hemos pedido siempre.
Sí.
Porque para renaturalizar la avenida no entendíamos que se pudiera hacer de otra manera que no fuera dando una solución al túnel, porque es una barrera que divide los barrios. A ver, la pretensión del colectivo siempre ha sido reducir el tráfico y conseguir más zona verde, bueno, más zona verde no, zona verde, porque ahora no existe, uh-huh, en la avenida. Ahora mismo sabéis que no hay árboles, que no hay sombra, el verano es terrorífico y tenemos 60.000 vehículos al día de media. Entonces, nuestra pretensión siempre ha sido reducir tráfico y dar más espacio a las personas que caminan, a transporte alternativo, bicicletas, a personas con movilidad reducida. Entonces, uh-huh, celebramos, evidentemente, que ese túnel se le vaya a dar otro uso, que vayamos a poder conectar por fin nuestros barrios. Y lo que sí que estamos expectantes, ¿sí?, es cómo va a hacer con las concejalías de urbanismo y movilidad para renaturalizar esa avenida. Si se mantiene el tráfico que hay actualmente, nosotros no sabemos cómo se van a cumplir los objetivos europeos de descarbonización, de disminuir la contaminación acústica, la ambiental. Entonces estamos,
claro,
un poco expectantes
si
a cómo
coches
van a dar esa solución técnica, claro.
Claro, si los coches van igual, da igual que vayan por arriba que por abajo, si sigue habiendo la misma cantidad de coches, ¿no? Es lo que estás comentando, ¿no?
Uh-huh. Exacto, es lo que nos estamos preguntando. Además, la avenida Pérez Galdós tiene la particularidad que no es homogénea en todo su recorrido. Hay, uh-huh, zonas bastante estrechas, como la zona de Gargallo, que todos conocemos, ¿no?
Sí.
Y toda la zona esa del principio de los negocios de las motos.
Sí.
Entonces ahí los detalles técnicos, entiendo que las concejalías tampoco los tienen todavía claros porque se va a redactar el proyecto,
uh-huh,
y lo que sí que pedimos es, tal como hemos hecho hasta ahora, que se tenga en cuenta la reivindicación de los vecinos, que somos los que hemos estado durante 8 años, que decías, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos 8 años.
Sí.
Desde el principio nos habían dicho siempre que el túnel era imposible que se eliminara porque era necesario. Ya por fin se ha visto que no es necesario ese túnel. Pero nuestra petición no es que se elimine el túnel, nuestra petición es que se renaturalice la avenida,
claro,
que disminuya el tráfico, que haya verde. Con el túnel era imposible hacerlo, ya lo sabíamos nosotros. Además, ahí se montaban unos atascos impresionantes.
Algunos de los ejemplos que han puesto son otras avenidas similares en anchura o en flujo de vehículos de Valencia, como por ejemplo podría ser la avenida Primado Reig, ¿vale? Que tiene, sí, pues eso, una zona, un seto en medio, con unos árboles, unas palmeras o lo que sea, no sé qué tipo de vegetación tiene, unas aceras que no están mal de anchura, en torno a los 3 metros, además dispone de carril bici, etcétera, y por supuesto carril para transporte público. ¿Una solución de esas características sería bien vista por los vecinos?
Me pregunta sobre Primado Reig.
Sí, una cosa similar es lo que se propone a lo mejor que se haga.
Pues verás, Primado Reig ahora mismo no te sé decir si me satisfaría o no, porque no te sé decir cuántos árboles hay. Y nosotros lo que queremos es sombra. Y lo que queremos es una acera que no sea de 1,5 o 2 metros. ¿vale? Y un carril bici seguro, porque ahora mismo la provisional que hay, el carril bici muy seguro no es.
Uh-huh.
Lo que nosotros pretendemos no es compararnos con otras avenidas, es que se reduzca el tráfico en esta, con lo que tengan que hacer,
uh-huh.
y que realmente se cumplan los objetivos europeos de descarbonización. Eso uh-huh. es lo que nosotros
por tanto,
hemos pedido siempre.
Sería más una fórmula tipo, bueno, pues un bulevar, ¿no? A lo mejor con un carril en cada dirección, como está no ahora,
tiene,
pero...
No tiene por qué ser un carril en cada dirección, son los carriles que sean necesarios para que haya transporte público y evidentemente haya paso de vehículos. Eso no pretendemos que se corte de ninguna manera.
Entiendo. ¿Ha habido comunicación entre el ayuntamiento, los técnicos que lógicamente están estudiando el proyecto y la viabilidad de lo que se puede hacer con vosotros, que tenéis esta reivindicación histórica desde hace tanto tiempo?
Ayer mismo por la tarde tuvimos una reunión con la Concejalía de Movilidad y nos estuvieron explicando qué planteamiento es el que tienen. Sí, estamos hablando con ellos. Entonces, aparte de hablar con ellos, ya nos han dado como que esto es lo que vamos a hacer. Nuestra petición hacia las concejalías es que nos tengan en cuenta cuando estén realizando, porque ahora viene el proceso de que el estudio de arquitectura que lo realice técnicamente diga cómo se va a hacer esto. Sinceramente, en algunos tramos no sabemos cómo van a meter todo esto de que están comentando, de tres carriles por sentido, aceras, árboles. Entonces, tendrán que estudiarlo ellos, claro.
No, justamente te quería preguntar, ¿esto que me dices tú que os dijeron esto es lo que vamos a hacer, os satisfizo, os gustó o era todo ideas
pues
generales?
Claro, a ver, son ideas generales porque tampoco tendrán ellos más datos.
Uh-huh.
Pero si la previsión que han hecho ha sido una simulación de tráfico con unas herramientas que tienen ellos, nosotros esa simulación no la hemos visto. Nosotros lo que tenemos son los datos de intensidad media de tráfico en Valencia.
Uh-huh.
Y lo que sí hemos podido constatar es que en estos años en que se han ido haciendo cosas en Pérez Galdós, ¿no?, la provisional, cuando han habido obras, nosotros los datos que publica el Ayuntamiento de Valencia de intensidad de media de tráfico hemos visto que no ha colapsado el resto de avenidas, como ellos dicen, ¿no? Si hacemos esto, va a colapsar esto otro. Vemos datos de intensidad de tráfico y no vemos esos colapsos que ellos nos dicen. Esa herramienta que están usando no la hemos visto, ¿no? Nos gustaría, la verdad, un poco que nos dijeran. Además, ese estudio que han hecho es de tráfico. Nos preguntamos si hacen un estudio de impacto en las personas. Si tal como dicen, solo se va a reducir un 2,5% de tráfico, no sabemos cómo van a alcanzar esos objetivos europeos.
Claro. Sí, entiendo perfectamente. Además, que vivir en una zona con esa saturación de tráfico y esa contaminación y esa agresividad, ¿no?, que plantea para tener una calidad de vida lógica, no tan solo con la contaminación, sino poder pasear por tu barrio, por tu calle.
Incluso los colegios. Tenemos muchos colegios alrededor. Tenemos a pie de la avenida hay guarderías, hay escuelas infantiles, ¿no?, se llaman ahora.
Sí, sí.
Hay colegios y a 500 metros hay un montón de colegios alrededor que están siendo afectados por esta contaminación.
Pues veremos cómo se desarrolla todo el proyecto. Esperemos que se haga de la manera adecuada, que os agrade y que podáis vivir en condiciones perfectas en vuestro barrio, donde he visto la vida, donde queréis vivir, pero con calidad, como tiene que ser.
María Jesús, esto no va a parar, esto lleva para adelante.
Muy bien,
seguros.
Pues aquí también estaremos pendientes de todo para poder dar cumplida información e ir contando cómo va esa producción de las obras y en qué queda esa zona tan importante de Valencia. Gracias, María Jesús.
Venga, de nada.
Por cierto, que aquel que tenga interés en conocer cuáles sean las propuestas que se hacían o que se hacen desde la plataforma Fuera Túnel Pérez Galdós, en su página web, que se llama así, fueratunelperezgaldós.com, están todas desarrolladas, todas expuestas, y esperemos que de ahí tomen las ideas oportunas para llevar a cabo este proyecto para la ciudad. fueratunelperezgaldós.com. Pues tenemos ganas de ver cuál es la propuesta definitiva del Ayuntamiento de cómo podría quedar esta zona de Valencia, esta avenida tan importante de la ciudad como es Pérez Galdós, cuando quiten el túnel. Pero vamos primero a pulsar la opinión de un experto en la materia, como es el ingeniero de caminos y profesor de urbanismo de la Politécnica, Joan Olmos. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que es una zona histórica esta, la de Valencia, que ha pasado por diferentes ideas de solución. ¿Cómo la ve usted? Cuando se quite ese túnel, esa zona tan peculiar de la ciudad, ¿se podrá recuperar para la misma? ¿Cómo ve usted las soluciones que se plantean con los coches circulando, además el bus, y que sea con espacio para los viandantes?
A ver, yo creo que no hay nada más práctico, como decía un filósofo, que una buena teoría. A mí me gusta recordar que el 70% aproximadamente de los desplazamientos que se realizan en Valencia, ¿sí?, se realizan o bien andando o en bicicleta o en transporte colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son una minoría los que utilizan el coche. Eso significa que ahora mismo la distribución del espacio está justamente al revés. Prácticamente el 70% del espacio de la ciudad está destinado a quienes utilizan minoritariamente ese espacio, que son los coches. Uh-huh. En el caso de Ciorgeta, he leído algunas declaraciones de algún responsable municipal que son muy parecidas a las que acabo de escuchar ahora por la televisión a otro responsable del Ayuntamiento de Castellón, en el sentido de que dicen, apoyándose en estudios técnicos, y los estudios técnicos a veces hay que cogerlos con lupa, ¿no? Porque uh-huh, un estudio técnico que te dice que si reducimos el tráfico de vehículos en Ciorgeta se van a ir a otro espacio, eso no es totalmente así. ¿Por qué? Porque ya lo advertía la Comisión Europea hace muchos años diciendo que el atasco, fíjate que fuerte lo decía, el atasco tiene propiedades positivas, porque lo que hace es que muchos conductores se replanteen su forma de movilizarse. Dicho de otra manera, para que hablemos también de datos, hay un porcentaje muy considerable de desplazamientos en automóvil,
¿sí?,
que son de distancias muy cortas. Y por tanto, mañana mismo, que es lo que yo vengo diciendo hace tiempo, mañana mismo, muchos de esos desplazamientos podían perfectamente, sin causar ningún trauma a la gente, pasarse al automóvil público, es decir, al autobús,
¿sí?,
o pasarse sencillamente al caminar. Ahora bien, si esto lo recuerdo, ahora la pregunta que me hacía yo ahora mismo, antes de llamarte, era ¿dónde están los miles de vehículos que pasaban hasta hace poco por la plaza del Ayuntamiento? ¿Se han ido a otras calles? No, muchos de ellos no se han ido a otras calles. Muchos de ellos, estoy convencido de que han dejado el coche y han pensado que había otras maneras de desplazarse por el centro de la ciudad, ¿no? Pues esa es un poco la historia. Y si no hacemos esa reflexión, pues estaremos siempre pensando que si quitamos, en este caso, por ejemplo, el túnel, pues hay que mantener en superficie, pues como me acabas de decir que decía María Jesús del Río, que ellos lo que no quieren es, con todo sentido, que por ahí sigan pasando el mismo número de vehículos.
Claro,
porque entonces
estamos en las mismas.
Hemos hecho de un pan unas tortas, ¿no? Esa es un poco la historia.
Uh-huh.
Y eso, pues, nos guste o no nos guste, o les guste a unos o no les guste, pues tiene que ver con que hay que ir empezando a restringir, a limitar el uso del vehículo privado, uh-huh, ¿entiendes? Ciorgeta formaba parte, bueno, el circuito de tránsito era un circuito que se utilizaba para que las mercancías no pagaran peaje al pasar por la ciudad, evitando el paso por la ciudad,
uh-huh,
y ahora se han convertido en autovías urbanas, vamos a llamarlas así. Estamos hablando de Ciorgeta, pero estamos hablando de Primado Reig, estamos hablando de todo el circuito llamado de tránsitos,
sí,
se ha convertido en una autopista urbana. No veo otra solución que empezar a replantearse, insisto, en que tiene que haber una progresiva reducción del tráfico motorizado. Y en buena parte tiene que ver también con el aparcamiento en la ciudad. El aparcamiento es el gran imán que atrae a los ciudadanos que van en coche de fuera de la ciudad y les da facilidades. Si tú puedes venir desde Llivia hasta el centro de la ciudad y aparcar relativamente fácil, pues ¿para qué vas a cambiar de modelos y vas tan a gustito ahí escuchando tu radio favorita tranquilamente, ¿no?
Pero también está bien, ¿no? Que la gente pueda desplazarse en coche y a lo mejor, si ese aparcamiento en vez de estar en el centro estuviera en otra zona, por ejemplo, ¿sería positivo, considera usted, un aparcamiento en lo que ahora es el túnel?
Esa solución se adoptó en Barcelona, en la Ronda de Brasil, pero claro, era una solución de largo alcance, porque claro, si tú pones bajo un aparcamiento tienes que darle accesos, es un poquito más complicado. A mí la solución que se está barajando y que realmente parece ser que es la que ganó un concurso con la corporación anterior, me parece razonable. Me parece razonable que se utilice el foso que hay ahí para un depósito de descarga, que está bien.
De agua, sí.
Pero, insisto, en superficie las cosas tienen que mejorar.
Muy bien.
Y para que la superficie mejore, no es cuestión de alimentarlo con más carriles para el tráfico privado. Ya sé que es un tema un poco diferente, pero es el mismo, que es el debate que estaba viendo ahora con la calle de Colón, ¿no? Es la misma historia, ¿eh? Es la misma historia. Si en la calle de Colón sumamos los que van caminando, los que van en autobús, los que van por bajo en el metro, es que no hay manera de comparar eso con los ciudadanos que se mueven en vehículo privado por esa calle, ¿no? Pero ahí se trata de optar, ¿eh? ¿O optamos de verdad por un modelo del siglo XXI o seguimos alimentando el modelo anterior, que es un modelo de crear y facilitar que los desplazamientos en automóvil no solamente se mantengan, sino que crezcan, ¿eh? El ejemplo más reciente que tenemos, más doloroso, por decirlo de alguna manera, es la ampliación a tres carriles del acceso norte, la famosa V21, ¿no?
Uh-huh.
Y todo el mundo sabe que cuando tú aumentas los carriles, lo que estás es creando nuevas expectativas. Me consta que hay gente que se había planteado ya dejar el automóvil y utilizar el transporte colectivo para entrar a la ciudad, y cuando vio que se ampliaba un carril, dijo, pues ya se acaba. Y luego hay otra cosa que en las escuelas de caminos se debería decir de manera muy abierta, y es que los ingenieros no proyectamos las carreteras para cuando hay un atasco. Esto parece de sentido común, ¿verdad? No están construidos ni proyectados para cuando hay un atasco. E insisto, y ahora no me cito a mí mismo, cito a la Comisión Europea, cuando dice que el atasco tiene efectos disuasorios. ¿Que vamos a seguir dependiendo de los coches durante muchos años? Evidentemente, porque la ciudad se ha expandido de una manera y la periferia urbana se ha expandido de una manera que ahí va a ser muy difícil encontrar otra solución. Muchos de los ciudadanos que utilizan el coche en desplazamientos muy cortos, 2 kilómetros, 3 kilómetros, oiga, pues pruebe usted a andar. Y vuelvo al aparcamiento. No tiene ningún sentido que el aparcamiento, mi compañero Ole Thorson, tristemente fallecido hace muy poco, decía, tú no tienes derecho a aparcar gratis en la calle. Porque hay otra gente que aparca en la ciudad y que les cuesta mucho dinero, los que tienen aparcamientos privados. ¿Por qué unos van a aparcar gratis en la calle y a otros les está costando? Cuando insiste, el aparcamiento en la calle es un imán que atrae nuevos desplazamientos.
Queda claro. Pues profesor Joan Olmos, profesor de urbanismo de la Politécnica, ingeniero de caminos, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A vosotros por darme esta oportunidad de decir estas cosas. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Terres del Salforins llega al Cabañal. El próximo 10 de noviembre ven a disfrutar los vinos de Terres del Salforins a Mercader, fusionados con la mejor gastronomía en un espacio de moda en la ciudad de Valencia. 10 de noviembre, Terres al Cabañal. Colabora Mercader, Turisme Valencia y Moldegust. Entradas en 5bselección.es.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En noviembre, Orange is the new black. En Pascual Martí Electrodomésticos nos adelantamos al Black Friday como siempre, con los mejores precios. Desde ya visita tu tienda Pascual Martí o entra en pascualmartí.es y encuentra el chollazo que estás buscando. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. ¿A qué esperas? Es tu momento. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando hay una festividad por el medio, igual la gente se despista con eso de en qué día vive y de que estamos ya a las puertas de fin de semana. Pues sí, sí, hoy toca viernes, toca agenda, toca de todo. Hemos tenido ese pequeño respiro para tomar aire a mitad de semana, pero ahora continuamos después de la festividad y nada, vamos a ver qué tenemos de agenda y cuántas propuestas nos trae Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues yo encantado, a ver. Llevas ahí mucho papel, ¿eh?
Llevo mucho papel. Si quieres empezamos y te voy contando.
A ver lo que nos hace.
Siempre. Avisando que luego en la agenda
en la
que
web.
Tenemos en la web, sí. Siempre hay claro. Muchos más planes
lo que no
y
cabe,
contenido.
Lo que no cabe claro. Aquí, ahí está
aquí
todo.
Aquí es imposible meterlo todo.
Muy bien.
En cuanto a la cartelera de artes escénicas, son muchas las salas que presentan montajes esta semana. Antes de nada, Carles, si te parece, vamos a felicitar desde aquí a la Sala Russafa y a la compañía Arden Producciones por los 3 premios de su obra El Perfume del Tiempo, que ha sido la gran vencedora en la gala de los premios de las artes escénicas celebrada esta semana al recibir 3 galardones, incluido el de Mejor Espectáculo Teatral. A este se suman el premio al Mejor Actor para Juan Carlos Gares y el de Mejor Dirección Escénica para Chema Cardeña.
Mi más sincera enhorabuena. Mi felicitación, mi alegría inmensa, porque estos hombres se lo merecen todo. Su amor y pasión por el teatro no tiene límites y lo demuestran.
Sí, así es.
Enhorabuena.
Pues esta semana, precisamente, en la Sala Russafa se estrena La Redada Familiar, una comedia para no fiarse de nadie, con un texto sobre el puritanismo y la privacidad en la era de Internet. La escena se sitúa en el salón de la casa de una familia normativa. El padre es su profesor universitario, mientras que la madre es funcionaria. La hija mayor está disfrutando de una beca Erasmus y el hijo pequeño hace lo que puede para ir aprobando en el instituto. Tienen una vida aparentemente perfecta, pero son profundamente infelices porque saben menos de cada uno de los miembros de su familia que el smartwatch que llevan o la báscula inteligente que tienen en cada casa, según explica el autor de este espectáculo. En la pieza se descubren los secretos de padres e hijos que se ven expuestos conforme avanzan los interrogatorios de la unidad de delitos informáticos.
¿Ha encontrado algún material sospechoso en mi móvil o en mi tableta?
Sí.
Esto es muy fuerte.
¿Es verdad eso, Mónica?
Con lo que tienes guardado en el teléfono móvil, puedo saberlo todo.
La gente que vivimos a tope tenemos que mentir a tope.
En la trama van brotando dudas, problemas, recelos y sorpresas al tiempo que se van descubriendo las vidas digitales paralelas de los miembros de la familia. Con una puesta en escena de carácter costumbrista, se subraya el vacío existencial que esconde una sociedad hiperconectada, pero donde la conexión real con quienes están más cerca ha quedado relegada. El Teatro Thalía ha estrenado esta semana una obra con texto de Juan José Millás, Miércoles que parecen jueves.
Desde hace algunos años siempre tengo a mano un ejemplar de Crimen y Castigo y un revólver. Yo leo a muerte, siempre he leído a muerte. Leer a muerte es como jugar a la ruleta rusa. En una de esas te conviertes en el autor de lo que lees.
La obra teatral del genial escritor valenciano, reciente premio Ondas, llega al Teatro Italia interpretada por la gran Clara Sanchís. A punta de pistola y filosofía de la vida, Juan José Millás, Clara Sanchís y Mario Gas llevan al público a la carcajada. Un thriller con tono de comedia o una comedia con fondo de thriller que pone en escena grandes temas del universo millasiano con humor y luminosidad. El argumento gira en torno al poder de la literatura, la imaginación, la realidad y sus delirios, la extrañeza como fuente de saber o el cuestionamiento de la propia identidad. El espectáculo, alabado por la crítica, es también un homenaje a la lectura y a la libertad de pensamiento. Teatro Flumen recibe esta semana la comedia protagonizada por Gabino Diego, titulada La curva de la felicidad. Kino, el protagonista de 50 años, interpretado con humor y ternura por el actor madrileño, es guionista de televisión. Víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los 50, es abandonado por su mujer por gordo y por calvo, asegura que le dijo al irse. Todos los que han atravesado la crisis de los 50 saben que es el hombre el sexo débil en la pareja. Inseguro, indeciso y frágil. Aunque sueñen con irse de marcha, les asusta vivir solos y volver solos a casa después de unas noches locas que nunca son tan locas. En su delirio llegan a imaginar que su madurez es un poderoso imán que atrae a las mujeres de 30 e incluso más jóvenes. Antes de recomendar la obra de teatro infantil, también queremos felicitar al Horta Teatre, que se ha llevado el galardón de mejor espectáculo para niños y niñas en los Premios de las Artes Escénicas por Croma, una historia dibujada. Sala Lorta presenta este fin de semana un espectáculo para disfrutar en familia que aúna diversión y aprendizaje de valores, Dolphin y la Mar de Plastic, que se representará este domingo a mediodía, tiene como objetivo señalar la necesidad de cuidar del mar y de nuestro litoral. El domingo el Palau de la Música ofrecerá un concierto gratuito dedicado al maestro serrano con Carmen Avivar, soprano, y Vicente Ombuena, tenor, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y con Miguel Rodrigo Itamarit como director. El programa contará con fragmentos de sus obras más reconocidas como El Trus de los Tenorios, Alma de Dios, La Canción del Olvido, La Dolorosa o La Venta de los Gatos, entre otros.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Mira que hay gente que me pregunta si en Les Arts solo se ve ópera.
¿Y tú qué le respondes?
Pues que no, que también les digo yo que escuchen cada semana la agenda, todo lo que contamos sobre Les Arts y sus ciclos.
Pues mira, sin ir más lejos, esta tarde Les Arts inaugura la quinta edición del ciclo Les Arts es flamenco con el guitarrista Vicente Amigo. El artista cordobés, medalla de las Bellas Artes y ganador de 2 premios Grammy, entre otras distinciones, es uno de los músicos que más ha contribuido a la evolución y difusión del género flamenco por todo el mundo. Quien no haya ido nunca a ver flamenco en directo no sabe lo que se está perdiendo.
Hay que perderse es la zarzuela que levanta el telón esta semana en Les Arts.
Mañana se estrena Pan y Toros del maestro Barbieri, una producción del Teatro de la Zarzuela con motivo del bicentenario del nacimiento del compositor madrileño. Según el director musical Guillermo García Calvo, esta obra está a la altura del mejor bel canto y, por si fuera poco, la dirección escénica está a cargo del actor Juan Echanove. Carles, puedes decir a quien te pregunte que, aunque Les Arts es el palacio de la ópera valenciano, no solamente se ve este género lírico. Mira la muestra de esta semana.
Desde luego. En la variedad está el gusto.
Y hablando de gusto, para el aficionado que quiera una experiencia total cuando venga a ver Pan y Toros, que se representará los días 4, 8, 11 y 12 de noviembre, Les Arts ofrece la posibilidad de acceder al rincón gastronómico durante el descanso del espectáculo. Y también el restaurante Contrapunto ofrece un menú maridaje compuesto de platos relacionados con esta zarzuela, creados por el chef Pablo Ministro mientras está en cartel la producción. Así, la experiencia de los sentidos será total. Por último, recordar que el día 7 se celebra la conferencia Perspectives que organiza Les Arts junto a Mix de l'Òpera de Les Arts de la Comunitat Valenciana. La asistencia a este encuentro con los protagonistas de la producción es totalmente gratuita. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Antes de despedirnos, queremos recomendar especialmente el concierto que tendrá lugar la semana próxima, el día 11, con motivo de la jornada sobre cuidados paliativos en el Ateneo Mercantil de Valencia. Por la mañana habrá una conferencia, una mesa redonda, una mesa de asociaciones y testimonios. Y por la tarde habrá un concierto en homenaje a los cuidados paliativos. Las Sociedades Valencianas de Medicina Paliativa y de Bioética, junto con el apoyo artístico de la Orquesta Filarmonía Hispánica, quieren darle un sentido homenaje a los cuidados paliativos y a todos aquellos profesionales sanitarios y cuidadores que hacen posible que los enfermos puedan llevar una vida digna hasta el final de sus días. ¿Más planes?
En la web, cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Además de los planes que nos trae Eva y que ya podéis ver ampliados en la página web cope.es/Valencia, tenemos otros planes cinematográficos que cada semana nos trae Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Pues vamos con Kinépolis, que nos ofrece, aparte de unas instalaciones magníficas, con unas salas enormes y muy bien preparadas, con unas butacas bien grandes y cómodas. Vamos con los estrenos de esta semana, que nos trae un poquito de todo, un poquito de humor, un poquito de terror, un poquito de documental, para que la gente tenga todos los gustos cubiertos. Vamos con la primera, que es Five Nights at Freddy's.
Tengo el trabajo perfecto. Es pan comido.
Dame la mano.
Guardia de seguridad.
Hola. Bienvenido a Freddy's. ¿Ya los has conocido?
¿A quiénes?
A Foxy, Bonnie, Chica y Freddy. Unos críos. Desaparecieron en los 80.
¿Qué pasa aquí?
Por eso cerraron la pizzería.
Si se llama Freddy's, nada bueno puede pasar. Está basado en el popular videojuego de terror. Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad, nocturno, claro, en un restaurante llamado Freddy's Fazbear Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Y también un poco de humor, ¿va?
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duro decía en serio.
Parece tímido, ¿eh? Pero después... a los dos.
Aunque no lo parezca, este señor que habla es David Verdaguer, que encarna perfectamente pues la figura de el grandísimo Eugenio. Estamos ante una comedia sobre los primeros años de carrera del humorista Eugenio en Barcelona, a finales de los años 60. Este joven joyero conoce a Conchita y el fechazo es instantáneo. Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita, para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico y, bueno, así empezar la carrera musical de Els Dos. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante 2 semanas de Barcelona, convence a Eugenio para que lleve las actuaciones él solo. Cuando regresa, Eugenio se ha convertido ya en un fenómeno del humor underground de la ciudad y poco a poco entre los dos irán construyendo al personaje, como se acaba de escuchar, con las gafas, la camisa negra, el taburete, los cigarrillos y el vaso de tubo. Un éxito inesperado en España, una España deprimida que busca desesperadamente reírse con un cómico singular, que siempre empieza con aquel ¿saben a qué hay? Y la última peli es un documental, La batalla de las naves de Tolosa.
Es lunes, 16 de julio de 1212. Un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII, lleva dos días frente a las tropas del califa almohade, Muhammad al-Nasir. No muy lejos del rey castellano, forman los reyes de Navarra y Aragón.
De Europa vinieron voluntarios de Inglaterra.
Aquí tenemos un documental sobre la batalla más famosa de la historia medieval de la península ibérica, más de 800 años después de la batalla de las Navas de Tolosa, y por primera vez un equipo de arqueólogos excava el campo de batalla en busca de respuestas. Recreaciones históricas, animaciones en 3D y entrevistas sobre el terreno nos van a meter de lleno en esta historia contada en dos tiempos, el medieval y el actual. Y estate pendiente a través de la página web kinepolis.es de los próximos eventos. Tenemos uno el próximo domingo 19 de noviembre a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, el evento League of Legends, con la proyección de las finales de este videojuego. Y además, bueno, está ya a la venta merchandising y demás. Y otra cosa que viene es la maratón del Señor de los Anillos. Está para diciembre, pero ya lo adelanto, porque vais a poder ver las tres películas, La Comunidad del Anillo, las dos Torres y el retorno del rey, como digo, una maratón del sábado 2 de diciembre. Y no quiero olvidarme de los Kinépolis Live. Porque tenemos mañana mismo a el grupo Cosquillas, como digo, mañana día 4 en Kinépolis. También vendrá muy pronto, el día 10, Raúl Antón con su espectáculo Petao Petao. Y un tributo a Luis Miguel, el título Contigo Aprendí, el día 11 de noviembre. Miki de Kai, corazón gaditano latido valenciano, con su humor tan particular, el día 17 de noviembre. Tony Pons, que era de las suyas, o sea, dormirte. El próximo día 18, el 19 tendremos Tarde de Danza y también aterrizan por Kinépolis el siguiente fin de semana. El día 24, del 11, Rubén García, el Lobo, y Josué Vivancos, Vivir Vivancos, el día 25. Pues nada, un mes de noviembre muy completito, toda la información, entradas y toda la programación en kinépolis.es. Pues acabamos hoy el programa con estas propuestas que esperemos que os aprovechen para un fin de semana estupendo que ya abre las puertas, estamos ahí a puntito de cogerlo con las manos. Eso sí, estamos absolutamente pendientes de lo que pueda suceder en Montichelvo, en Ador, en Villalonga, en toda esa zona de la Vital Baida con ese incendio, que esperemos pronto se hagan con él los medios de extinción, y cualquier noticia que podamos tener de última hora, lógicamente, te la haremos saber a través de esta tu sintonía 92.0 COPE Valencia, y si no, recuerda que siempre está la opción de la página web cope.es/Valencia. Y esta tarde, bueno, pues tenemos también más cosas, como por ejemplo el Casal de COPE, que también las fallas y las fiestas van a cobrar, como siempre, en COPE Valencia protagonismo. Buen fin de a todos, hasta lunes, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.